Estás escuchando Viajando, el tiempo en tu destino. Un programa sobre el clima y los viajes ofrecido por Canal Tiempo 21. En el presente programa del Tiempo en tu Destino, visitamos Santiago, la capital de Chile. ¿Y por qué hemos elegido dicha ciudad para visitarla? La respuesta es sencilla y variada. Hay muchos motivos y alicientes que puedan impulsar al viajero a desplazarse a la capital de Chile. Uno de sus principales encantos está en la diversidad de su esencia. Santiago ha crecido de manera exponencial desde su fundación en 1541 hasta convertirse en la urbe enérgica y dinámica que es hoy. Encontraremos diversidad cultural, edificios de arquitectura colonial, bonitos y amplios parques, interesantes museos y una gastronomía digna de probar. Y solo hemos citado algunas cosas. Pero como podréis comprobar en este podcast, el viajero no quedará defraudado de la visita a tan interesante ciudad. Santiago se encuentra en las coordenadas 33 grados 26 minutos 16 segundos sur y 70 grados 39 minutos 1 segundo oeste, y a una altitud media de 567 metros sobre el nivel del mar. En ella se encuentran la sede de los principales edificios administrativos y de gobiernos de Chile. Cuenta con 37 comunas, 26 de las cuales se encuentran en la zona metropolitana. Fue fundada por el conquistador Pedro de Valdivia bajo el nombre de Santiago de Nueva Extremadura en el siglo XVI, y en la actualidad se posiciona como una metrópoli moderna que cuenta con autopistas urbanas, importantes rascacielos y grandes complejos inmobiliarios y centros comerciales. En sus más de 837 kilómetros cuadrados la habitan casi 6 millones y medio de habitantes, lo que equivale al 35% de la población total del país. ¿Y qué tiempo hace en Chile y en su capital? Pues bien, como país tropical que es, y con una superficie estrecha y larga, le afecta un clima variable y extremo. En general, el norte se caracteriza por presentar un clima seco y con altas temperaturas, pero más hacia el sur hay un clima más fresco y húmedo. En lo que se refiere a su capital, Santiago de Chile, su clima se le puede denominar mediterráneo continentalizado. Es decir, un clima templado, aunque algo más frío que el Mediterráneo. Reseñamos a continuación el clima que acostumbra hacer en cada estación del año en la capital de Chile. A finales de septiembre comienza la primavera. Dejamos atrás las precipitaciones de la estación lluviosa y la temperatura comienza a aumentar, aunque a primeras horas de la mañana todavía es fresca. La temperatura media máxima pasa de 20 grados a finales de septiembre hasta 28 al finalizar la estación a finales del mes de diciembre. Y en cuanto a la temperatura media mínima es de 6 grados en septiembre, 8 en octubre, 10 en noviembre y 12 grados a finales de diciembre. Las precipitaciones en esta época son escasas, solamente en septiembre pueden alcanzar los 22 milímetros mensuales, mientras que posteriormente solo llueve uno o dos días al mes. Y comienza la estación seca. Ha llegado el verano a Santiago de Chile. Todavía a primeras horas de la mañana la temperatura no es muy alta, entre 12 y 14 grados. Pero la temperatura media máxima se sitúa en esta estación entre los 28 y 30 grados. Pero en ocasiones se han llegado a superar los 35. Y la temperatura media mínima no suele superar los 12 grados. Vemos pues que hay un gran contraste entre la noche y el día en cuanto a las temperaturas. Como ya hemos indicado anteriormente, estamos en la estación secas. Apenas llueve un día al mes y de forma muy débil. Son fechas en las que la ciudad recibe una gran cantidad de horas de sol al día, entre 300 y 360 horas de sol por mes. Buena época para visitarla, ya que aunque la temperatura durante el día es alta, el ambiente no acostumbra a ser bochornoso, y además no hay tanta aglomeración, ya que parte de sus habitantes se van de vacaciones a la costa o montaña. Pero ya estamos a finales de marzo y llega el otoño. Esta estación es muy parecida a la primavera, aunque con unas temperaturas algo más bajas, en especial al finalizar la estación. La temperatura media máxima baja notablemente de los 27 grados el mes de marzo a solo 16 el mes de junio. y la temperatura media mínima es de 10 grados en marzo, pero de solo 3 al finalizar el mes de junio. En el mes de mayo ya comienzan las precipitaciones, con 40 milímetros en dicho mes y más de 80 en el mes de junio. Se ha acabado la estación seca. Efectivamente, ya estamos en invierno, la denominada estación lluviosa. Pero no nos alarmemos, aunque sea la estación lluviosa y el 80% de las precipitaciones anuales se producen en esta época del año, el total de precipitaciones registradas al año son de unos 340 milímetros, no es mucho. El mes de julio acostumbra ser el más lluvioso con más de 100 milímetros. La temperatura media máxima oscila entre los 14 y 16 grados, a excepción del mes de septiembre, en los que supera los 19 grados. Y la temperatura media mínima más baja se da en el mes de julio, en los que apenas supera un grado, aunque en ocasiones se registran temperaturas por debajo de los 0 grados. Ay no, pajarito lleno de dolor. Vamos a comenzar nuestra ruta turística por Santiago de Chile. No nos entretengamos más y vayamos juntos a vivir la experiencia y la aventura de conocer esta hermosa ciudad. La Plaza de Armas es el corazón de Santiago de Chile, la ciudad, y en ella encontramos algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. La plaza acostumbra estar siempre muy transitada y en ella podemos descansar en algunos de sus bancos o restaurantes existentes y entretenernos con el dinamismo existente en la misma, con sus artistas, jugadores de ajedrez, músicos, etc. La Catedral Metropolitana se encuentra en la Plaza de Armas y es la sede principal de la Iglesia Católica en Chile. Se fundó por Pedro de Valdivia en el año 1541, aunque el templo actual se finalizó en el año 1800. Su estilo es neoclásico y en su interior destacan el altar mayor, su gran órgano y dos hermosos vitrales bajo la cúpula central. En su interior se encuentra el Museo de Arte Sagrado, que alberga una amplia colección de objetos sagrados, imaginería religiosa, documentos y ornamentos que van desde la época de la colonia hasta la actualidad. La Torre de Santiago se inauguró en el año 2014 y con sus 300 metros de altura es la torre más alta de Iberoamérica. Tanto desde la planta 61 como de la 62, de las 64 existentes, podremos disfrutar de unos espectaculares visitas de la ciudad. El Palacio de la Moneda es el palacio, la sede de la Presidencia de la República de Chile, y alberga además las dependencias del Ministerio del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia, de la Secretaría General de Gobierno y del Ministerio de Desarrollo Social. Originariamente, en el año 1805, albergaba la denominada Casa de la Moneda, y fue en el año 1845 cuando se convirtió en el actual Palacio Presidencial. Actualmente, y después de varios años de reconstrucción, es un majestuoso edificio de color blanco, que da una idea de lo que fue la arquitectura colonial en su época de máximo esplendor. En su interior posee varios patios como el Patio de los Naranjos o el Patio de los Cañones, donde aún se conservan dos antiguos cañones de la época de la colonia. Sus diferentes salones decorados al estilo europeo son sede de los principales actos oficiales del gobierno nacional. El Palacio de la Alhambra. En la calle Compañía, en pleno centro de Santiago, se encuentra este palacio, que pretende ser una réplica del fabuloso Palacio de la Alhambra de Granada. Se construyó a mediados del siglo XIX y desde el año 1940 pertenece a la Sociedad Nacional de Bellas Artes. El palacio consta de tres cuerpos y tres patios, unidos por salones y pasillos interiores. Tiene arcos de herradura de medio punto y poliobulados, sostenidos por esbeltas columnas. Pero lo que más destaca es la magnífica decoración de yesería y madera, con elementos florales, geométricos e inscripciones de textos del Corán, característicos de los palacios musulmanes. En la actualidad también alberga una academia de dibujo y pintura y se organizan diversas exposiciones. Palacio Cousiño. Construido a finales del siglo XIX, a partir del año 1940 pasó a ser propiedad de la Municipalidad de Santiago y en él se recibían a las más distinguidas personalidades que se visitaban el país. Posteriormente fue restaurado y se convirtió en museo. El edificio es de estilo neoclásico en dos alturas, con columnas jónicas en el primer nivel y de estilo corinto en el segundo. A lo largo de sus 12 salones se pueden apreciar distintos estilos de decoración, como por ejemplo el Salón de Juegos de estilo morisco, el Salón de Música decorado al estilo de la Regencia francesa y que aún conserva el piano de cola, Edgar, original, y elegante Salón Dorado, conocido también como Salón de Baile o Salón de los Espejos por el juego de espejos usados para dar sensación de mayor amplitud. Recorrido por sus mercados. Uno de los alicientes que siempre encuentra el viajero es acudir a los mercados principales de la ciudad que visita. En el presente viaje recomendamos principalmente dos. El Mercado Central, hermoso edificio de estructura metálica de estilo neoclásico, con motivos en hierro forjado, pilares adornados y arcos que sostienen el techo. Fue inaugurado en 1872 y actualmente alberga varios restaurantes de comida típica y productos del mar como pescados y mariscos, además de algunos puestos de frutas, verduras y artesanía tradicional chilena. Y el Mercado de la Vega, no tan elegante como el anterior mercado, la Vega es un fiel reflejo de las diferentes culturas que se han insertado en el país a lo largo de los años. Allí conviven distintas realidades de personas de diferentes regiones del país y de distintas partes del mundo, en especial de Latinoamérica, porque la variedad es alta.
Arriba en la cordillera, no nos vio pasar ni el viento, con qué orgullo me vería.
Seguimos con nuestro recorrido por la ciudad de Santiago y ahora nos centraremos en sus parques y otros lugares dignos de visitar. El Parque Metropolitano es el parque urbano más grande de Chile y en él se encuentra el famoso Cerro de San Cristóbal. Cuenta con más de 720 hectáreas y dentro de sus atractivos se encuentra el Zoológico Metropolitano, el Jardín Botánico, el Santuario Inmaculado Concepción, el Tren Funicular, el Teleférico Metropolitano, diferentes jardines temáticos, senderos para trekking, el Anfiteatro Pablo Neruda, un observatorio astronómico y mucho más. El teleférico tiene un recorrido de 2.030 metros y cuenta con estaciones en las cuales los visitantes pueden bajar sin problema para disfrutar de las atracciones que nos ofrece. En la cima del cerro se encuentra la famosa estatua de la Virgen del Cerro de San Cristóbal, un icono de Santiago. A los pies de la estatua podrás visitar el mirador con su alucinante vista panorámica de toda la ciudad. Parque Bicentenario. Constituye una de las áreas verdes más atractivas de la ciudad y es ideal para pasar un día agradable disfrutando de algunas de las múltiples alternativas de ocio que ofrece. En sus más de 30 hectáreas cuenta con unos 4.000 árboles, dos lagunas artificiales, diversos senderos para pasear o ir en bicicleta y espacios al aire libre para practicar deporte y actividades recreativas. Además, destaca la gran escultura de hierro y fibra de vidrio titulada La Búsqueda, del artista Hernán Puelma, que representa a cinco hombres montados en bicicleta sobre un gran arco, mirando cada uno por un catalejo. Y en la parte central del parque está el edificio de la Municipalidad de Vitacura, donde además hay una pequeña galería comercial y un teatro. El Parque Forestal. Con más de 170.000 metros cuadrados y cerca de 6.500 árboles, es el parque más famoso de la ciudad de Santiago y se ubica en pleno centro, entre el barrio Lastarria y la estación Mapocho. En el citado parque se ubican el Museo de Bellas Artes de Santiago y el Museo de Arte Contemporáneo. A lo largo de todo su recorrido podemos encontrar diversas esculturas y monumentos, entre los que destacamos el busto de Bartolomé Mitre, el monumento a Rubén Darío y el busto de Cristóbal Colón, así como la famosa fuente alemana regalada por el gobierno alemán con motivo del centenario. El Parque O'Higgins es sin duda el parque más popular de la ciudad. Además de su amplia zona verde y lagunas artificiales que ocupan en sus 80 hectáreas de superficie, encontraremos innumerables actividades deportivas al aire libre y variados eventos tradicionales. En la zona de la entrada está el pueblito, donde se encuentra la Plaza de las Artesanías, con una muestra de la artesanía chilena más típica. También es posible disfrutar de un pequeño acuario del Museo del Huaso, que muestra una colección de objetos relacionados con el huaso chileno y su folclore, y del Museo de Insectos y Caracolas. Además, ahí se ubica Fantasilandia, el parque de diversiones más grande del país. El Museo de Arte Precolombino. También recomendamos al viajero visitar el Museo de Arte Precolombino, que es sin duda uno de los museos más interesantes de la ciudad, ya que permite hacer un recorrido por el legado artístico, religioso y cultural de los pueblos precolombinos de toda América. a través de sus más de 4.500 años de historia. El objetivo del museo es mostrar a los visitantes que Sudamérica tiene un alma ancestral y una historia común, un sueño idílico que siempre mantuvo vivo en su mente su fundador. Museo Histórico Nacional es uno de los principales museos, no solo de Santiago, sino también de todo el país. Alberga colecciones que muestran la historia del país desde la época precolombina, aunque las piezas que más abundan pertenecen a la época colonial y a la republicana. Su visita nos permite hacer un recorrido por la historia de Chile y sus costumbres, y podremos contemplar desde las piezas de los pueblos originarios como platería mapuche y el rehuí, o escalera al cielo y piezas de la cultura Rapa Nui, hasta mobiliario colonial y objetos que pertenecieron a personajes ilustres como el cortaplumas de José de San Martín o la espada ceremonial del presidente Manuel Bulles, en cuya empuñadura se representa el escudo nacional con un león en el pomo. Y el Museo Nacional de Bellas Artes. El museo está ubicado en un imponente edificio con una preciosa construcción, diseñada expresamente para este fin por el arquitecto chileno-francés Émile Jequier. El palacio fue pensado siguiendo el modelo de la fachada y la distribución interior del Petit Palais de Paris, pero además fue complementado con ornamentación de estilo Art Nouveau. Una de las maneras que podemos aconsejar al viajero que visita Santiago de Chile es perderse por sus distintos barrios. Ello nos permite disfrutar de su enorme variedad y encontrar rincones muy atractivos, algunos tranquilos y otros bulliciosos. El barrio cívico. Se ubica en pleno centro de la ciudad con un destacado valor histórico y arquitectónico. En él se ubican muchos ministerios, organismos públicos y edificios muy emblemáticos como el Palacio de la Moneda y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por todo ello se puede afirmar que en este barrio se encuentra el corazón del poder político del país. Citaremos algunos lugares a visitar en este emblemático barrio. La Plaza de la Ciudadanía es la puerta de entrada a la Casa de Gobierno de Chile y al Centro Cultural de la Moneda. La Plaza de la Constitución. En ella se encuentra el Centro Cultural Palacio de la Moneda, cuyo objetivo es ser un centro de divulgación de la cultura chilena. También hay que destacar las 5 estatuas conmemorativas a expresidentes y destacados políticos del país. El Paseo Bulnes constituye la arteria principal del barrio y se extiende desde el Parque Almagro hasta la Plaza Bulnes. El barrio Lastarria también es conocido como el barrio de las Bellas Artes, ya que en él se encuentran varios museos y centros culturales. Y todo ello le da un ambiente tranquilo que nos ofrece una gran diversidad con una oferta variada, tanto cultural como gastronómica. Destacaremos el Museo de Bellas Artes, el Museo Arqueológico, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Arqueológico, sin que nos olvidemos citar su famosa Feria de Antigüedades y Libros, que se realiza en el paseo peatonal de la calle Lastarria. El barrio Bellavista. No nos podemos perder la visita a este barrio bohemio. En nuestro recorrido por sus calles encontramos gran variedad de restaurantes, teatros, bares, discotecas y tiendas. Posee además una hermosa arquitectura de principios de siglo y restaurantes que se destacan por su particularidad gastronomía del mundo. Una de las principales atracciones culturales se encuentra en la casa de Pablo Neruda, llamada La Chascona, y que está abierta como museo, y que es muy recomendable visitar. Y al atardecer se encienden las luces de los tablados de la gran variedad de teatros, sin mencionar que se llenan los restaurantes y cafés con un agradable ambiente musical. El barrio Italia. A diferencia del barrio Bellavista, el barrio Italia tiene un carácter más artístico y de diseño. En sus calles podremos encontrar diversos talleres de artistas, restauradores y varias tiendas que ofrecen mobiliarios de diseño contemporáneo. En el barrio Italia también se encuentra la casa del expresidente Eduardo Frei Montalva, hoy convertida en un museo de su obra como estadista y su vida privada. El símbolo del barrio es la fábrica de sombrería Girardi, industria que operó entre 1910 y 2011, y el Teatro Italia, elegante edificio Art Deco, construido en 1936. El barrio París-Londres. El barrio ocupa lo que un día fueron los terrenos de la congregación de los franciscanos. Un paseo por sus calles empedradas es encontrarse de pronto en un lugar de otro tiempo. La armoniosa y majestuosa arquitectura que se desarrolló en este pequeño reducto del centro de Santiago parece transportarnos a alguna histórica ciudad europea, Quizá por eso el nombre de sus principales calles hacen referencia a dos de las más importantes ciudades del viejo continente. Son los últimos días en Santiago y todavía nos quedan muchos lugares que visitar. Reseñaremos solamente algunos de ellos, pero volveremos y continuaremos con nuestros viajes a lo largo y ancho de tan bonito país. El Valle Nevado, situado a poco más de 45 kilómetros de Santiago y a 3.300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la estación de esquí más importante del país. Pero aparte de poder practicar los deportes típicos de invierno y que hará las delicias a los viajeros que vayan a visitarla en esta época del año, pero fuera de la época invernal también es muy recomendable acudir al Valle Nevado, ya que el viajero podrá realizar bonitos paseos o hacer trekking para conocer la flora y fauna típica de la zona. Una buena oportunidad para ver el cóndor de los Andes. El Cajón de Maipo. Otra de las excursiones recomendadas a realizar desde Santiago es la del Cajón de Maipo. Es una zona montañosa, paraíso natural, irrigada por varios ríos como el río Maipo, el Colorado o el Yeso, entre otros. Son muchas las actividades que podemos realizar, como por ejemplo trekking, escalada, rafting, cabalgatas y mucho más. Embalse El Yeso, situado en la zona anteriormente visitada del Cajón del Maipo, el embalse nos muestra unas bellas aguas de color azul turquesa. Se encuentra a unos 2.000 metros de altitud y su profundidad alcanza los 55 metros. Ahí podremos practicar diversas actividades náuticas o simplemente hacer senderismo por las montañas de alrededor. Valparaíso y Viña del Mar. A pesar de encontrarse a más de 100 kilómetros de Santiago, el viajero que disponga de tiempo no puede perderse la visita a estas dos atractivas ciudades. En Valparaíso, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003, podemos pasear por las calles del centro de la ciudad y llegar hasta el puerto histórico, que es el más importante de todo Chile, así como ir hasta el Cerro Concepción y al Cerro Alegre, los barrios más representativos de la ciudad. A Viña del Mar se le considera la ciudad jardín de mayor interés turístico de la región. Innumerables atractivos nos ofrece esta maravillosa ciudad, pero es imposible visitar todos en un solo día, porque solamente reseñaremos algunos de ellos: el Reloj de Flores, la Quinta Vergara y la Playa de los Cañones. Sus casas señoriales, mansiones y palacios como el Carrasco, Rioja, Vergara. Sus museos, monumentos nacionales, tejidos y artesanías en greda, cerámica, conchas y cuero son otras de las opciones ofrecidas para los visitantes, sin que nos olvidemos de su rica gastronomía. Espléndida excursión la del día de hoy. Ha sido agotador, pero ha valido la pena. Las playas. Pero no nos podemos ir de Santiago sin antes hacer un recorrido por algunas de sus playas cercanas. Una travesía muy recomendable es la visita a la localidad de la Isla Negra. A tan solo a una hora y media de viaje entre campos sembrados de Santiago se encuentra esta pacífica isla, en donde podrás visitar la Fundación Neruda. Y cómo no, los pintorescos pueblos balnearios del Tabo y el Quisco, con hermosas y tranquilas playas. Y no nos olvidamos de San Alfonso del Mar, un complejo turístico de primer nivel con una de las piscinas más grandes del mundo. Ha finalizado nuestro viaje a Santiago de Chile, pero pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuestros nuevos viajes. Si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info@canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.
Luna, no te ausentes, da tu lumbre a mi pescar, que mi caleta es triste, sin un canto y mi remar. No he de volver solo con mi llanto, pa' que hay noche, pa' que hay día.